Salmo 78, el versículo 1 al versículo 7. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubrimos a nuestros hijos, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Probablemente la universidad más famosa del mundo es la Universidad de Harvard. Esta universidad se fundó en 1636 para educar a seminaristas, cristianos, ministros, pastores que deseaban servir a Dios en algún ministerio en la iglesia. Pero con el tiempo esta universidad decayó, dejó la cristiandad y ahora, hoy en día, aunque es muy famosa, la más famosa del mundo, es un nido de ateos y liberales. Ya que Harvard se había vuelto liberal, en 1746 se fundó la Universidad de Princeton. Esta universidad se fundó con el mismo propósito, ya que Harvard había dejado de ayudar en el ministerio de los seminaristas. Princeton tomó esa tarea y se abrió para educar a los cristianos, educar a pastores para que sirvieran en la iglesia de Dios. Pero la historia se repitió. Princeton se convirtió en una iglesia, en una universidad muy, pero muy prestigiada, pero dejó la cristiandad. Dejó la cristiandad ortodoxa, conservadora, y es por eso entonces que muchos de los cristianos y buenos profesores dejaron esa universidad y fundaron lo que hoy es el seminario de Westminster. Por cierto, donde asistió nuestro hermano Jaime Adams, nuestro hermano Phillips, es ese seminario. En la historia, esto mismo ha ocurrido y sucedido en muchas iglesias. Iglesias, congregaciones fundadas 100% en la Biblia, con el tiempo se vuelven liberales, clubes sociales en vez de casas de oración. Y lo peor, lo más trágico, es que dejan y niegan las doctrinas con las cuales se fundaron. Y no sé, porque yo he conocido y leído de esas historias, que una de mis cargas como pastor es que no suceda lo mismo con esta iglesia. Que no vaya a suceder lo mismo en esta congregación. Y dejen ustedes la inversión de dinero y tiempo que hemos hecho. Pero pensemos en el bienestar de nuestros hijos, en el bienestar de sus almas, de nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestra descendencia espiritual. Aquellos que en el año 2063 van a tomarse una foto en octubre y que sea la iglesia, yo voy a tener nada más 100 años, ¿verdad? Todas esas personas, por el bienestar de sus almas, que ellos permanezcan y perseveren en la misma doctrina con la cual se fundó esta iglesia. Leyendo el Salmo 78, confirmó esta carga a mi corazón. El versículo 3 dice, las cosas las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, etc. Teniendo en cuenta esto, pensé bueno en escribir una carta a nuestros hijos y a nuestros descendientes espirituales. Una carta que detalle lo que creemos como primera generación, exhortándolos a que enseñen lo mismo y perseveren en la doctrina bíblica con la cual se fundó esta iglesia. Y así testificando de nuestro amor a la obra de Dios y nuestro amor por sus propias almas. Ahora, no les voy a leer esta carta esta tarde, no la he redactado, de hecho, pero simplemente deseo compartir el bosquejo original, un borrador de lo que he pensado que debemos de compartir y escribirles, particularmente lo que creemos sobre siete doctrinas fundamentales. ¿Qué es lo que creemos como iglesia de la primera generación de la Iglesia Bíblica Monte Oreb sobre lo que es la Biblia, el Evangelio, la Iglesia, la santidad de los cristianos, la adoración, la segunda venida de Cristo y la salvación? Esos son, yo creo, uno de los temas más fundamentales que tenemos que estudiar y estar convencidos de la Biblia como iglesia. Y espero que las generaciones del futuro sepan lo que nosotros creemos y perseveren en estas mismas doctrinas. Entonces, después de estos estudios, vamos a redactar la carta y vamos a leerla tal vez algún día en la congregación. Entonces, no duden, ¿verdad?, de sugerirme si hay alguna otra cosa que ustedes creen que deberíamos de incluir en este escrito, enseñanzas y prácticas que debemos de recordarles a las generaciones del futuro, o cosas prácticas que podemos hacer. Estaba pensando, no sé si ustedes se acuerdan, cuando en Hermosillo se puso una cápsula de tiempo en unos periódicos, y no sé qué, los 100 años de Hermosillo, ¿verdad? Tal vez poner una cápsula del tiempo y cada 10 años, cada 50 años que la lean las generaciones del futuro, ¿verdad? Cosas que nosotros escribimos para ellos y les exhortamos y aconsejamos. O sea, que los diáconos, ¿verdad?, cada 10 años hagan una hoguera para quemar a los herejes. No sé, ustedes piensen, ¿verdad?, cosas que podamos hacer, cosas prácticas que podemos hacer por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en nuestra descendencia espiritual. Pero vayamos al bosquejo. Como les dije, es un borrador. Después vamos a editarlo y completar lo que estamos escribiendo a las generaciones venideras. Siete doctrinas fundamentales y qué es lo que creemos como Iglesia Bíblica Monte Oreb. Y la primera es sobre la Biblia, la doctrina de la Biblia. Dos textos claves, Isaías capítulo 40 y versículo 8. Isaías capítulo 40 y versículo 8. Por supuesto, vamos a escribir más versículos en la carta en sí y las pruebas de lo que creemos desde el punto de vista bíblico. Pero nada más dos textos claves les leo acerca de la doctrina de la Biblia, que es lo que creemos sobre las Escrituras. Isaías capítulo 40 y versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, versículos clásicos en cuanto a las Sagradas Escrituras. El apóstol San Pablo le escribe a Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Bueno, comienzo a leer con el versículo 15. Y de que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, si podríamos agregar la mujer de Dios, sea perfecta, sea perfecto, enteramente preparados para toda buena obra. No tenemos que comenzar con la Biblia. La Biblia. Todo lo que sabemos de Dios, realmente todo lo que sabemos de la historia en sí, la iglesia, todo lo que sabemos realmente está basado en la Biblia. Y por eso nosotros lo llamamos una iglesia bíblica. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No como dicen los liberales, que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. No como dicen los nuevos teólogos de nuestra era, que la Biblia llega a ser la palabra de Dios a nuestros corazones. No, la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que este libro es inspirado por Dios y por lo tanto infalible, es decir, sin error, e inmutable, es decir, no se puede cambiar, es para siempre. Todas las cosas van a pasar, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice nuestro Señor. Ahora, es muy importante que cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios, no entendamos que se trata de la misma inspiración de los poetas o de los que escriben himnos y cantos, ¿verdad? Que se inspiran por amor o que se inspiran y ya escriben un poema. No. Cuando la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, literalmente en el lenguaje original dice, Dios nos la sopló. Dios nos la sopló. Como en Génesis capítulo 2 y versículo 7, nos dice la palabra de Dios, Dios creó al hombre y la mujer, los hizo del polvo, y nos dice Génesis 2 y versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De la misma manera Dios sopló la palabra de Dios, y es palabra de vida a nuestros corazones. Es la palabra de Dios inspirada, infalible, inmutable. Por lo tanto, también nosotros creemos que la Biblia está sobre la tradición y las enseñanzas de los hombres. Solo la Biblia, solo las Escrituras son nuestro guía perfecto. No creemos en ninguna tradición. Ningún otro libro tiene la autoridad de la Biblia. Ninguna enseñanza que contradiga a la palabra de Dios, nosotros la vamos a creer. Por ejemplo, la evolución. Nosotros no creemos en la evolución, no porque sea algo de los científicos mundanos, sino porque está contra las Escrituras, está contra Génesis capítulo 1. Por lo tanto, nosotros no creemos en la evolución. Y ninguna tradición de hombre, tan solo las Escrituras y las Escrituras nada más. Creemos en la suficiencia de las Escrituras. Es decir, que la palabra de Dios es suficiente, en ella tenemos todo lo que necesitamos para la vida, para la salvación, para glorificar a Dios. Todo está escrito expresamente aquí, o lo podemos deducir claramente de las Escrituras. Y eso es muy importante, hermanos. No le vamos a agregar a las Escrituras y no le vamos a quitar a las Escrituras. Ya que tenemos las Escrituras, nosotros no necesitamos una revelación nueva. Hace unos años, 3 o 4 años, empecé a recibir unas cartas de una iglesia aquí en Sonora y otra de Sinaloa. Y era una carta, una lista de las visiones que habían tenido sus miembros. Visiones de lo que iba a pasar en Hermosillo y en el mundo. Y por supuesto, eran casi todas antes del año 2000, ¿verdad? Y muchas de ellas, por supuesto, ninguna de ellas se cumplió de hecho. ¡Visiones! Y es muy peligroso eso, hermanos, entre la cristiandad aún hoy en día. ¡Que tengo una visión de Dios! Todo lo que necesitamos está aquí. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos libros de psicología, no necesitamos ninguna filosofía del hombre. En la palabra de Dios tenemos todo lo suficiente para la vida y la piedad. Entonces, hermanos, y hablo también a nuestros descendientes espirituales. Tal vez ellos recojan, ¿verdad?, el internet o un CD o algo, no sé qué va a existir en el año 2073, el sermón que estamos predicando en esta noche. Y por cierto, digan amén para que ellos nos escuchen de vez en cuando, para que ellos sepan que la congregación está tras estas cosas. Hablando prácticamente, hermanos y descendientes, debemos dar gracias a Dios, estar agradecidos a Dios, porque tenemos la Biblia. Sin la Biblia no tuviéramos luz. Sin la Biblia no supiéramos de Dios. Sin la Biblia no supiéramos cómo ser salvos. El himno que lo cantamos al principio. La Biblia nos dice lo que somos, de dónde venimos y a quién vamos. Hermanos, apreciemos nuestras Biblias. De verdad son un tesoro aquí. He visto muchas personas en la historia que no tenían Biblias. No tenían Biblias. Aún por mucho tiempo, aunque hubo Biblias, estaba prohibido por la iglesia romana leer la Biblia. Muchos murieron martirizados por darnos la Biblia, por traducir la Biblia. Para mí eso es muy impresionante. ¿Y qué del día cuando nosotros no leemos la Biblia, si pudiéramos ver y reconocer a esas personas que murieron en la hoguera, martirizados por darnos la Biblia? ¡Qué vergüenza y qué pena! Un día de estos estoy pensando en dar un estudio sobre la vida de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Ahora, si ustedes no saben quién fue Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, ¡qué vergüenza, qué pena! Tomen sus Biblias y lean al principio La Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602. Fueron los hermanos de España que tradujeron este libro. Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Un buen nombre, hermano, para su bebé. Hermanos, obedezcamos la Biblia. Obedezcamos la Biblia. No hay otra manera de salvarnos y glorificar al Dios viviente. Seamos hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Obedezcamos a la Biblia. Hermanos y descendientes espirituales, asegurémonos que nuestros hijos están leyendo, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Le reto, le exhorto, padre de familia, madre de familia, que a sus hijos les pregunte todos los días, ¿leíste la Biblia? Todos los días pregúntele, ¿leíste la Biblia? Queremos cumplir con este reto para nuestros descendientes. Nuestros hijos son la segunda generación. Eduquémoslos a que lean la Biblia todos los días y que la apliquen en sus vidas. Hermanos, también, nunca permitamos que en esta iglesia se enseñen las doctrinas liberales que niegan la Biblia, que digan que la Biblia son puros mitos y leyendas, que los milagros no son posibles y por lo tanto no son ciertos, que en la Biblia hay muchos errores. Me choca a mí, ¿verdad?, que la gente dice, hay muchos errores en la Biblia. Bueno, ¡muéstrame uno! ¡Enséñame uno! ¡Uno nada más! La Biblia es infalible, hermanos. También, por supuesto, que nunca llegue el punto en esta iglesia al pensar que la Biblia es anticuada. Yo me acuerdo hace, no sé, 5 o 10 años, ya se me olvidó, con un hermano que asistía a esta iglesia. Si yo dijera el nombre, usted lo reconocería. Y había problemas con ese hermano y fui y hice una cita, hermano, vamos a hablar. Y todavía me acuerdo del restaurante, existía en el BH el restaurante, y sentado en esa mesa, y llegamos al punto de la raíz y la semilla de todo su problema, y él me contestó después de que yo le había dicho de la Biblia el problema y la solución. Hermano, me dijo, es que la Biblia es anticuada. Ya no la podemos aplicar a nuestras familias. Esas son cosas de otra época. Hermano, ahí está su problema. Cuando la Biblia es anticuada, entonces dejamos de hacer la voluntad de Dios. La Biblia nunca va a ser anticuada. Nunca, nunca, nunca. Hermanos, por supuesto también, un anatema, una maldición, sea sobre los que cambien los servicios de esta iglesia y no haya predicación de la palabra de Dios. Maldición y anatema sobre ellos. Escojamos ancianos, maestros, que amen la palabra de Dios y la expongan, como oró nuestro hermano en esta mañana, con claridad y autoridad. La Biblia y la Biblia nada más. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Otra doctrina que tenemos que asegurarnos que nuestros descendientes perseveren en la misma creencia es la del Evangelio. En Gálatas capítulo 1 nos encontramos una de las palabras más fuertes de toda la Biblia. El apóstol San Pablo, de hecho, repite sus palabras para que vean que es firme en lo que dice. Gálatas capítulo 1 y el versículo 6, desde donde saqué la palabra anatema. Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, fíjense lo que dice el apóstol, si aún nosotros o un ángel del cielo, mormones, no que haya mormones aquí, pero es lo que ellos creen, ¿verdad? Un ángel se le apareció a Juan Smith. Si a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, yo me lo imagino justamente muy enojado y airado el apóstol. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cómo es posible? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, el diablo muy bien sabe que si nosotros como iglesia cambiamos la enseñanza del evangelio bíblico, él va a lograr destruir el ministerio de esta iglesia. Aunque tengamos una capilla muy grande, muy suave, y bancas y aire acondicionado, y cantemos muy bien, y haya mucha gente, y mucha sociedad, y seamos muy populares en Hermosillo, si el evangelio es diferente, esta iglesia no es bíblica. Está destruida. Nunca dejemos el evangelio que predicamos hoy en día. ¿Qué predicamos en esta generación que funda esta iglesia? Creemos que el evangelio son las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús y en Él nada más. Eso es el evangelio. Eso es lo que significa evangelio, buenas noticias. Y el evangelio esencialmente es que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Eso es el evangelio. Esas son las buenas noticias. Y son muy buenas noticias también, porque somos salvos por pura gracia, por medio de la fe y no por obras. Solo por la fe en lo que Cristo nuestro Señor hizo en nuestro lugar. Por supuesto, esta fe no está muerta, pero produce buenas obras por amor a Dios y a los demás. Eso es lo que creemos en esta generación. Entonces, hermanos, hijos, y a los hijos de nuestros hijos. Número uno, confiemos en el evangelio como la única manera de salvación. Creemos nosotros en Romanos 1, 16 y 17. De verdad, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La educación de nuestros hijos ayuda, pero no salva. Las inversiones y el patrimonio familiar para nuestros hijos ayuda, pero no salva. Solo el evangelio, y el evangelio nada más, es el que nos da vida, y nos da vida eterna en Cristo Jesús. Confiemos en el evangelio. Número dos, cuidemos la pureza del evangelio. Cuidemos la pureza del evangelio. Que nadie agregue reglas al evangelio, nada, ninguna regla. Todo lo que Dios nos pide es arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Cristo. Que nadie le quite o agregue al evangelio de Dios. Expulsemos de la iglesia a los maestros que nieguen nuestra pecaminosidad. Que nieguen que el hombre es depravado. Que nieguen que el pecado es lo que nos hunde. Expulsemos de la iglesia a los que niegan la personalidad divina de nuestro Salvador. Aquel que niegue que Cristo es Dios, no es cristiano. Punto. Y aquí no lo vamos a recibir como maestro o pastor. Tal vez como visitante y oyente para que se convierta. Sí. Pero hermanos y descendientes del futuro, que esta iglesia siempre crea que Cristo es el Hijo de Dios. Nunca que nadie niegue que Él murió de verdad y resucitó de verdad. Expulsemos a los maestros, a los pastores, a los ancianos que hagan del evangelio algo meramente cultural y social. Que nieguen la necesidad del arrepentimiento y la perseverancia en la fe en Dios. Nunca, nunca dejemos como iglesia de predicar este evangelio. Entonces, hermanos, si esto es verdad, compartamos el evangelio. Aún en esta primera generación, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestra ciudad, nuestro país, necesitan el arrepentimiento, necesitan urgentemente del evangelio. Que la iglesia bíblica Monte Oreb, hoy y siempre, sea reconocida como una iglesia evangelista. ¿Amén, hermanos?
Amén.
La última doctrina que vamos a considerar esta tarde es la doctrina de la iglesia. La iglesia. Esta doctrina ya está en crisis. Ahora, hoy en día, hay compañerismos, hay asociaciones, hay grupos de terapia, hay conferencias, hay amistades supuestas. Todo. Menos iglesias. Les da vergüenza aún el término iglesia. Les da vergüenza el término pastor. ¿Saben cómo se llaman? Directores. O representantes religiosos. Pero pastores, diáconos y ancianos no hay. La doctrina de la iglesia, hermanos, está en crisis ya. Oremos por nuestros descendientes que nunca caigan en ese error. Nosotros creemos que la iglesia es una institución divina. Es algo de Dios. Efesios capítulo 1 y versículo 22. Efesios capítulo 1 y versículo 22. Hablando de Cristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en Timoteo, 1 Timoteo 3:15, un versículo clave también en cuanto a la enseñanza bíblica de la iglesia, y esto es lo que creemos, hermanos y descendientes. 1 Timoteo 3:15. Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice San Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que creemos sobre la iglesia. La iglesia es el grupo de creyentes que en comunión bíblica adora a Dios con himnos y cánticos espirituales, escuchando la exposición de la palabra y celebrando los sacramentos del Señor. Lo repito, la iglesia es el grupo de creyentes que en comunión bíblica adora a Dios con himnos y cánticos espirituales, escuchando la exposición de la palabra, celebrando los sacramentos del Señor. Ahora, con comunión bíblica queremos decir mucho, pero especialmente que somos hermanos bautizados, que vivimos en unión, ayudándonos mutuamente los unos a los otros para ir edificándonos en amor. De eso se trata la iglesia. En Efesios, otra vez Efesios, capítulo 4 y versículo 16 ahora. Efesios, capítulo 4 y versículo 16. Hablando de Cristo y el ministerio de la iglesia, los dones que Dios ha dado a la iglesia. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, subrayen por favor, que les llegue su conciencia y su corazón, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Hay muchos que se quejan del pastor, muchos que se quejan de los ancianos, muchos que se quejan de los diáconos, pero se trata de todos, hermanos. Cada uno tiene su propia actividad, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, acerca de la oración, adoración, más en otro punto principal. Pero sobre los sacramentos. Hermanos, no podemos considerar a ninguna persona como miembro histórico y bíblico de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, si no ha obedecido al Señor en las ordenanzas del bautismo, y no participa de la Santa Cena, y no se congrega regularmente en los servicios de la iglesia. Estaba hablando con un hermano, hace menos de un mes. Y este hermano, según yo, ya había sido bautizado. ¿Y cuánto tiempo lleva en la cristiandad? Más o menos unos 20 años. ¡Ay! ¿Y ya fue bautizado? No. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que nos llamemos cristianos, miembros de la Iglesia de Cristo, sin bautizarnos, sin participar de la Cena del Señor y sin congregarnos? Imposible, hermanos. Imposible en términos bíblicos. Entonces, hermanos y descendientes del futuro, hijos e hijos de nuestros hijos, no menospreciemos la Iglesia de Dios. Esa es una expresión bíblica, en 1 Corintios 11 se encuentra. No menospreciemos la iglesia de Dios. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo dice en Hebreos. A menospreciar la iglesia. ¿Saben qué estamos haciendo realmente? Estamos menospreciando la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Efesios 5:25 dice, esposos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Menospreciamos la iglesia, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo por la iglesia. Porque eso es lo que costó la iglesia. Hermanos, en penúltimo lugar, cumplamos con nuestro llamado a ayudarnos mutuamente. Nuestra sociedad nos hace cada día más independientes. Al rato va a haber iglesia por internet, por computadora. No vamos a tener que salir de la iglesia, de la casa, perdón. No va a haber necesidad de ir a la iglesia y compartir con otros. Va a haber el pastor. Va a poder mandar la ofrenda electrónicamente, va a poder cantar y escuchar ahí en el internet, todo por internet, y usted no va a tener que salir de su casa. Es un peligro. Hermanos, solo hay iglesia cuando hay unidad y comunión de verdad. De verdad. Y por cierto, entre paréntesis, le voy a pedir un favor, que me ayuden como pastor esta noche. Tomen nota de quién no está esta noche aquí con nosotros. Y háblenle a una persona o visítela. Por favor, le van a ayudar a mí. Tomen nota, quién no está con nosotros esta noche. Y háblenle por teléfono, no regañándola, reprendiéndola, pero con amor, participando, te extrañamos. Acompáñenos, vamos adelante. Cerrando el paréntesis. En último lugar, hermanos y descendientes del futuro, ante las batallas, los conflictos, las divisiones de la congregación, no se olviden de la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo, sobre la cual fundamos esta iglesia. Tal vez algunos de ustedes se acuerden de ese primer domingo. En ese primer domingo hablamos y predicamos sobre esta gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Probablemente la universidad más famosa del mundo es Harvard. Esta universidad se fundó en el año de 1636. Todavía existe hoy en día. Muy prestigiada. Pero ahora no es más que un nido de ateos y liberales, habiendo sido fundada para el ministerio de cristianos, pastores, hermanos como nosotros. Pero hay una gran diferencia entre una universidad y una iglesia. La gran diferencia es que una universidad es cosa humana, pero la iglesia es cosa divina. Y cuando pienso y me llega esa carga a mi corazón, ¿qué va a pasar con la iglesia bíblica Monterrey dentro de 100 años, dentro de 200 años? ¿Qué va a pasar? Siempre vuelvo a esa promesa. Y con eso me consuelo. No se trata de Paco Orozco. No se trata de nosotros. Está en las manos de Dios. ¿Amén? Oremos a Él.